La sombra. Vosotros que me leéis, estáis todavía entre los vivos. Yo que escribo ahora, estaré desde hace mucho tiempo en viaje por la región de las sombras. Porque en verdad, sucederán extraordinarias cosas. Muchas secretas cosas serán reveladas y pasarán muchos siglos antes de que se sirviesen estas notas por los hombres. Y cuando esto las hayan visto, unos no creerán, otros dudarán de ellas y pocos hallarán materia de meditación en los caracteres que con un estilete de hierro grabo en estas tablillas. Había sido un año de terror, lleno de sentimientos todavía más intenso que el terror, y para los cuales no hay nombre en la tierra, porque habíanse producido muchos prodigios y señales de todos los lados en la tierra y en el mar. Y las negras alas de la peste habíanse desplegado amplias. No obstante, quienes entendían en la ciencia de los astros no ignoraban que los cielos tenían un aspecto de hecatombe. Y para mí el griego Oino, entre otros, era evidente que llegábamos a la rotación de esos 794 años en que, entrado en Capricornio, el planeta Júpiter llevaba a cabo su conjunción con el anillo rojo del terrible Saturno. Si no me he engañado, al singular espíritu de los cielos ponía de manifiesto su poderío, no sólo sobre la tierra, sino además sobre las almas, pensamientos, meditaciones y actitudes de la humanidad. Una noche nos hallábamos siete en un noble palacio, situado en una sombría ciudad llamada Ptolemias, y los siete nos sentábamos en torno a unos frascos de purpúreo vino de Chios, y nuestra estancia no tenía otra entrada que una alta puerta de bronce, y la puerta había sido decorada por el artífice Corinos y fabricada había sido con extrañas hechuras y cerradas por el dentro. Había asimismo negras colduras protegiendo esta triste estancia y privándonos de ver el aspecto de la luna, de las legumbres estrellas y de las calles sin gente. Pero el pensamiento y el recuerdo del azote no se había eclipsado de nosotros con facilidad. Había en torno nuestro, cerca de nosotros, cosas de las cuales no podemos claramente dar cuenta, cosas materiales y espirituales. Había pesadez en la atmósfera, sensación de asfixia y angustia, y sobre todo, había ese terrible modo de vivir que sufren las gentes nerviosas cuando están los sentidos vivos y despiertos cruelmente, y adormecidas y tristes las facultades del espíritu. Y un mortal peso nos oprimía. Extiéndase sobre nuestros miembros, sobre los muebles de las estancias, sobre los vasos en que bebimos el vino de Chios. Y parecía todas las cosas oprimidas y postradas en esta dejadez. Todo, menos las llamas de las siete lámparas de bronce, que daban luz a nuestra orgía, prolongándose en delgados filos luminosos, permanecían así, y pálidas e inmóviles ardían. Y en la redonda mesa de ébano, en torno a la cual nos hallábamos y a la que el resplandor convertía un espejo, contemplaba cada uno de los invitados, la palidez de su propia fisonomía y el fulgor inquieto de los sombríos ojos de sus camaradas. No obstante, reíamos violentamente y nos hallamos de un modo histérico, contentos a nuestra manera, y cantábamos las canciones de Anacreonte, que no son sino locuras, y bebíamos con abundancia, aunque la púrpura del vino nos haciera recordar el sabor, olor y color de la sangre. Porque en la estancia hallábase además un octavo personaje, el joven Zoilo, y estaba muerto. Yacía extendido y cubierto con un sudario. Era el genio y el dominio de la escena. ¡Ah! No compartía nuestra distancia, ni compartía nuestra diversión, aunque su figura, convulsionada por la enfermedad, y sus ojos, en los cuales solo a medias estaba la muerte, había extinguido el ardor de la peste, parecían adquirir tanto interés en nuestra alegría como los muertos son capaces de tomar en la alegría de aquellos que beben de la sangre del muerto. Pero aunque yo, oínos, sintiese fijos en mí los ojos del cadáver, esforzábame, empero, en no comprender la amargura de su expresión. Y mirando obstinadamente la profundidad del espejo de ébano, cantaba con alta y sonora voz las canciones de Teos. El poeta. Poco a poco cesó mi encanto, y los ecos continuándose en la distancia por entre las negras colgaduras de la sala, tornáranse débiles, indistintos y se desvirtuaban, desvaneciéndose luego el juego y el goteo de gota a gota de su sangre colgada. Y he aquí que de las profundidades de esas negras cortinas donde moría el rumor de las canciones surgió una sombra negra, sin forma, una sombra negra semejante a la que proyecta la luna junto al cuerpo de un hombre cuando se encuentra en la línea del horizonte más próxima a la tierra. Pero no era la sombra de un hombre, ni la de un dios, ni la del ser conocido alguno. Y después de haber temblado un instante entre los cortinajes, recta y visible, se fijó al fin sobre la superficie de la puerta de bronce. Pero la sombra era vaga, indefinida y sin forma. No era la sombra de un hombre, ni la de un dios, ni siquiera de un dios de Grecia, ni la de un dios de Caldea, ni la de un dios de Egipto. Y descansaba la sombra sobre la gran puerta de bronce, y bajo el friso cimbrado, un tenue olor, horroroso a muerte, ocupaba la atmósfera de la sala. Y no se movía, ni pronunciaba palabra, pero sí se definía y fijaba cada vez más, y además permanecía inmóvil, y la puerta, en la cual la sombra se reposaba, si no recuerdo mal, hallábase junto a los pies del joven Zoilo amortajado. Pero nosotros, los siete compañeros, habiendo visto la sombra cuando salió de entre las cortinas, no nos atrevíamos a contemplar con fijeza, sino que bajábamos nuestra mirada y escrutábamos siempre las profundidades del espejo de ébano. Y yo, oínos, al fin me aventuré a pronunciar algunas palabras en voz baja y le pregunté a la sombra, se morada, y su nombre. Y la sombra contestó, soy la sombra. Y mi amorada hallase al lado de las catacumbas de Poletamais y cerca de las llanuras infernales y sombrías que rodean el lago impuro de Carnot. Y entonces, los siete nos incorporamos sobre nuestros asientos llenos de terror y permanecíamos temblorosos, estremecidos y horrorizados, porque el timbre de voz de la sombra no era el de un individuo solo, sino el de multitud de seres, y esta voz, que cambiaba sus inflexiones de sílaba a sílaba, resonaba confusa en nuestros oídos, imitando los acentos conocidos y familiares de miles y miles de amigos desaparecidos. La sombra se relevó y descubrió su rostro diciendo: «Soy los espíritus de familiares, conocidos y miles a miles de tus amigos, que vengo en busca de vuestra sangre».